Españoles Solidarios. La nueva sociedad.
El decreto del estado de alarma que permitió el confinamiento de 47 millones de españoles se extendió en el tiempo hasta el 20 de junio de 2020. Un poco antes o un poco después, los ciudadanos por fin llegaban a esa nueva normalidad tan deseada después de una época muy dura. En aquel momento no podíamos imaginar el fuerte repunte de casos que tendríamos unas semanas después, ni tampoco las actitudes que lo iban a propiciar. Este reportaje de Españoles Solidarios nos enseña cuánto se han equivocado algunos y qué poco han aprendido del confinamiento. Se diría que todas las muertes, todos los sufrimientos y todas las penalidades que han soportado muchos ciudadanos no han dejado huella en ellos.
Lo cierto es que en junio la perspectiva era muy buena. Estábamos felices, esperanzados e incluso orgullosos de nosotros como sociedad.
Para mí ha sido una etapa de crecimiento. Me ha servido para reciclarme laboralmente, he aprendido un montón de cosas.
Joder, parece mentira, pero somos duros, ¿eh? O sea, eso de que con buenas convicciones y con buenos pensamientos, yo creo que eres capaz de acostumbrarte, ¿no?, a todo, en realidad, a una capacidad de adaptación brutal.
Sé que voy a seguir soñando con el futuro, porque soñar a mí me da esperanza. Pero tras estos meses de confinamiento, he entendido lo importante que es el presente y el valor que tiene cada día que vivimos.
Pero las sorpresas no iban a tardar en aparecer. Dos días después del fin del decreto de alarma, tres comarcas en Aragón volvían a la fase 2 por la aparición de varios brotes. El 4 de julio se confinaba a la comarca del Segrià, en Cataluña. En toda España aumentan los brotes, el número de casos y el retroceso al desconfinamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, se preguntan muchos ciudadanos.
Lo que ocurre es que algunos dan por superada la lucha contra el coronavirus. Pasa sobre todo entre los jóvenes. Cansados del confinamiento, algunos celebran su libertad con botellones y fiestas ilegales, donde la mascarilla y la distancia no se respetan. Marta, en Madrid, cuenta cómo actúan algunos.
De primera mano viví cómo tenían las mascarillas mal puestas y en cuanto se acercó la policía, uno de los compañeros gritó: la policía!». Y rápidamente todos se colocaron la mascarilla adecuadamente. Y las personas, cuando iban a pedir su consumición, no utilizaban las mascarillas y tampoco en el local llamaban la atención.
Hay jóvenes positivos que van a fiestas para contagiar a los demás. Lo dice Javier García Fernández, el jefe del servicio de anestesiología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Gente, intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes. Esto ha pasado en otras pandemias. Si os acordáis, hubo un caso muy famoso que acabó en la cárcel de una chica de 26 años en Londres que después de conocer que era SIDA positivo, se dedicó intencionadamente a acostarse con el mayor número de personas posibles y llegó a contagiar a 256
chavales. Las reuniones familiares se convierten en otro foco de contagio. La confianza relaja la prudencia. Besos y abrazos a abuelos, tíos y primos se convierten en transmisores del virus. Esta campaña del gobierno canario pretendía advertirlos.
¡Hombre! ¿Ya era hora? ¡Al salón! ¡Que toca soplar la vela!
¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! Sorry to
my unknown lover. También en los conciertos se pierde la noción de la seguridad. Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete.
¡Cuidado a que huele la luna!
¡Y una puta mascarilla!
Bárcenas pediría disculpas como también hizo este DJ Fali Sotomayor, del dúo Les Castizos. En una fiesta en Málaga escupía alcohol a la gente en la cara.
Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable, no hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. Pero no hay perdón sin consecuencia y hay que asumirla y aprender a no repetirlo. Mi más sincero lo siento.
Incumplimos incluso para hacer deporte. En San Sebastián, una joven que había dado positivo fue detenida cogiendo olas.
Positivo en coronavirus, que encima está huyendo de la policía, pero ¿esto es una broma o qué?
Si fuera un espectáculo, pues está todo el mundo mirándolo, lo que está pasando, y acaban de llegar más con trajes especiales de la Archancha, me imagino, no sé si serán médicos estos o no. Y aquí está la impresentable esta, engrilletada, detenida, por supuesto.
Emilio Calatayud es juez de menores en Granada y es conocido por dictar sentencias basadas en la educación y el trabajo social. No tiene dudas acerca de qué hacer con estas personas.
Trabajos en beneficio de la comunidad en vez de la sanción económica. Y concretamente, pues estar en centros hospitalarios o estar en residencias con ancianos y estar en las UCIs para que vean las consecuencias de esos actos.
El 3 de septiembre, las comunidades habían notificado 3.601 brotes. La sociedad hace una llamada a la conciencia. Mark Hill, 34 años, no tenía patologías previas. Tras 90 días en el hospital, la enfermedad le ha dejado secuelas importantes.
Tengo una capacidad pulmonar muy, muy básica, del 52% de mi capacidad, y me cuesta respirar, me ahogo un poco, se me cae el pelo, el habla se me ha quedado mal. Y desde aquí yo hago un llamamiento a todos los jóvenes que no se crean invencibles ni inmortales. Esto no es una broma.
El padre de Francisco Izuzquiza también luchó durante más de 90 días, aunque finalmente falleció. Él está profundamente orgulloso de su progenitor. Ha contado en un blog cada uno de esos días.
A mí me hace sentir admiración absoluta. Si yo ya admiraba a mi padre, por lo que supone como figura referente a la hora de crecer y de aprender, el verle luchar durante 4 meses ha sido alucinante, y más aún el verle luchar durante el último día especialmente, a pesar de que sabíamos que no lo iba a conseguir, ha sido algo que me ha maravillado, que me ha alucinado, cómo se ha aferrado a la vida y cómo quería salir adelante. Ha sido una lección absoluta de vida que voy a recordar para siempre.
Las autoridades lanzan una llamada de colaboración a los influencers. Jordi Sabaté es un joven de 36 años con esclerosis lateral amiotrófica que lanzó una campaña que se hizo viral. Dale la vuelta a Lela.
Le diagnosticaron hace 6 años. Se alimenta mediante una sonda gástrica. No puede hablar y se comunica mediante un ordenador que convierte en sonidos lo que escribe en el teclado. Es difícil encontrar a alguien más optimista.
Les diría que por favor sean responsables, que la vida de todos está en juego. Esto que está pasando no es ninguna broma. Y por no cumplir las normas de seguridad, pueden que maten a sus seres queridos, incluso colapsar el sistema sanitario, y pueden morir de una simple apendicitis. Ahora no puedo hacer muchas cosas de lo que hacía antes, pero a día de hoy puedo hacer otras cosas que también me hacen feliz, como por ejemplo, estar vivo.
When the night has come and the land is dark.
Seguro que los negacionistas no han reparado en que cuantos más pacientes con coronavirus hay, menos recursos se destinan a otras dolencias. Olatz Vázquez es una joven de 26 años de Sopela, en Vizcaya, que padece cáncer gástrico con metástasis abdominal. El confinamiento retrasó pruebas importantes para su diagnóstico.
Durante año y medio, Olatz se quejó de fuertes dolores a los médicos, que no le hicieron ninguna prueba al ser una persona joven. Tras una analítica pide la baja, pero comienza el confinamiento. El 20 de marzo retrasan hasta el 9 de junio 2 pruebas clave, una gastroscopia y una colonoscopia. Su petición de adelantarlas se rechaza argumentando que no creen que tenga nada grave. Un día, el médico le llama a consulta.
Le pregunto si tengo cáncer y me dice que hay que esperar a los resultados de la biopsia. Y le digo, me dijisteis que yo no tenía nada grave. Y él baja la mirada, yo salgo de la consulta y me tiro al suelo, empiezo a llorar de rabia, de impotencia, porque no me lo podía creer. De hecho, hubo un momento que yo pensaba que seguía dormida, que seguía sedada, que eso era un sueño, una pesadilla más bien.
Olatz es periodista, pero también una brillante fotógrafa que transmite en sus imágenes su dolencia sin complejos. Ha decidido afrontarla sin temor, con naturalidad, no perdiendo nunca de vista las razones por las que lucha.
Lo que más me motiva en este momento, pasar el resto de mi vida con mi pareja, que es mi compañero de lucha en esta enfermedad, poder ser madre en un futuro, tener hijos, hijas, poder seguir fotografiando y poder seguir viviendo. Y a ello me aferro con todas mis ganas para poder salir de este bache que me ha puesto la vida. Cuando te diagnostican una enfermedad así de grave, me cambió la forma de ver las cosas, de sentir las cosas, de oír las cosas. Todo cambió en mí y todo era nuevo, todo. Intentas sentir todo mucho más.
Las palabras de Olatz reflejan un amor y un respeto por la vida que parece que no todo el mundo tiene.
A mediados de agosto se convoca una manifestación negacionista en Madrid. hay de todo. Están los que no creen en el virus, los que creen que les engañan, que las mascarillas no son útiles, que todo es un cuento.
Nadie respeta la distancia de seguridad y muy pocos llevan mascarilla. En Canarias también ocurre. Los reporteros de la televisión pública canaria hablan con estos manifestantes.
Las mascarillas producen apoxia. ¿Qué quiere decir apoxia? Acidifica el organismo. Es el único país de Europa donde somos con las mascarillas obligatorias. ¿Por qué?
Nos están engañando con test falso.
¿No quieren vender la vacuna como la única solución?
Un asintomático es una persona sana. Está en los postulados de COP.
Yo le doy un abrazo y no pasa nada. Y ahí hay remedios, está el dióxido de cloro.
A los dos días, un manifestante da positivo. Había acudido a la protesta pendiente de conocer el resultado de la prueba. Los sanitarios indignados. A finales de agosto, 700 de estos profesionales se contagian cada semana. María Ramírez Sánchez trabaja en el Centro de Salud de Monroy, en Valencia.
Hace solo 4 meses, 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal. Y casi lo teníamos. Lo teníamos casi acojonado ya. Y 4 meses después, parte de esos 47 millones de personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros. Y parte de esas 47 millones de personas está diciendo barbaridades como que este virus no existe, cuando hemos visto morir a tanta gente por culpa de él, o que las mascarillas producen apoxia. Y yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas.
Nuestros héroes. Así llamábamos a los sanitarios en el confinamiento. Ahora se les critica duramente por pedir responsabilidad o simplemente decir cosas que no gustan a los negacionistas. María se queda con los gestos de cariño.
Asesina, han llegado a llamarme, y con perdón, puta. Hay compañeras que las han amenazado de muerte, no solamente a ellos, sino también a sus familias, simplemente porque estamos hablando o estamos intentando hacer un poquito de educación con toda esta pandemia que nos ha tocado vivir. Paso de largo los comentarios malos y me quedo leyendo y releyendo todos los buenos, todos los que me dicen ánimo, todos los que me dicen gracias por estar, todos los que me dicen gracias por tu labor.
En julio los sanitarios ya eran conscientes de lo que se les venía encima. Sabían que la segunda oleada llegaría, aunque no la esperaban tan pronto, y recuerdan lo vivido en marzo y en abril. Hospitales llenos de pacientes, largas horas de trabajo y pocos recursos. Ana Ruiz es enfermera en Madrid.
Me siento muy, muy asustada por el aumento de casos positivos. La curva aumenta, esperemos no llegar, yo creo que no vamos a llegar a lo que fue la primera oleada, pero la verdad es que da miedo ver lo que está pasando. Yo mantengo la esperanza de que esto se pueda parar.
Mucho no llega.
El repunte de coronavirus también produce un rebrote del rechazo a los que vienen de fuera. La llegada de pateras se reactiva, especialmente en la ruta canaria, una de las más peligrosas. Desde enero hasta finales de agosto, 3.993 personas llegan a las islas, un 573% más que en el año anterior.
Personas que soportan duros días en la mar, muertos de frío y de miedo, viajes que en ocasiones se pagan con la vida. Hay quien no ve su sufrimiento.
Están corriendo los cabrones estos, a pegar COVID. Y uno caminando y todo sobrado, mira. Están de, no saben ni para dónde ir tú, mira cómo corre ese.
Mira cómo corre por el pie.
Maná cabrones, ¿eh? A pegar COVID, Carmelo. De puta, ¿eh? Y ya está, mira, 5 más, ahora se meten vecindario y no pasa nada.
Elena Maleno es la responsable de la ONG Caminando Fronteras. Los inmigrantes que van en patera les llaman para dar la voz de alarma si tienen algún problema que ponga en riesgo sus vidas. Para Elena, esa intolerancia no tiene justificación.
El racismo encuentra en estas consideraciones su caldo de cultivo. Está muy ligado al miedo, ¿no? Está muy ligado al miedo a la crisis que puede venir económica y social tras el COVID. Tenemos que entender que el futuro post-pandémico con crisis económica y social no se frena con el racismo. Se frena de nuevo con políticas de solidaridad, de nuevo con políticas de vida y sin dejar a nadie atrás.
En septiembre, la vuelta al colegio es uno de los mayores desafíos. Más de 8 millones de alumnos en enseñanzas no universitarias.
El Ministerio acuerda un protocolo con las comunidades para garantizar la seguridad. Mascarilla para mayores de 6 años, toma de temperatura al entrar, lavarse 5 veces las manos y los grupos burbuja. Erika Marrero, profesora de secundaria en Las Palmas, no cree bueno volver a la enseñanza presencial.
La pandemia está descontrolada, al menos en Las Palmas de Gran Canaria. Sigue subiendo el índice de contagio y creo que ahora mismo no hay seguridad ni para el alumnado ni para el profesorado. Yo, por ejemplo, soy persona de riesgo y mi puesto puesto de trabajo no va a ser adaptado para prevenir un posible contagio. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y pretenden abrir un centro como el mío, donde solamente en el turno de mañana hay más de 700 alumnos.
Muchos padres no se fían, son conscientes de que la situación puede variar en cualquier momento. Para ellos es importante la planificación, sobre todo en las familias numerosas. José Miguel González es padre de 5 hijos y se pregunta qué pasa con los uniformes.
¿Sabe cuánta gente nos estamos planteando si comprar uniformes y zapatos y material todo para el colegio? ¿Saben el dineral que es, sobre todo encima para una familia numerosa? Sí, es verdad, a veces heredamos, claro, pero los zapatos, todo en general, o sea, es un dineral que no sabemos, o sea, vamos al colegio y a la semana para casa. Y en los uniformes, los zapatos, todo ese dinero que nos han invertido, ¿qué? No están pensando en nosotros, no piensan en nadie, no nos dan respuesta. Esto no se puede ser, no puede ser.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios.
Bueno, la parte positiva de todo esto es que sigue habiendo mucha gente solidaria. Escuchamos a Juan Sobrino, es bibliotecario en Soto del Real. Está leyendo No te salves, es un poema de Mario Benedetti.
Te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.
Juan es el creador de Cuentos por Teléfono, un servicio de lectura para combatir el aislamiento de los mayores durante la pandemia. En la residencia Sierra de Madrid se encuentra Chus. Ha escuchado a Juan por teléfono muchas veces. Encarna es su rehabilitadora.
Que notas que gracias a la actividad de los cuentos a través del teléfono, dialogas con la persona que te cuenta el cuento, ¿verdad? Y eso es muy importante para ti.
Sí, para mí sí.
Porque ¿cómo te sientes con ello? ¿Te sientes?
Feliz.
Y cuando nos sentimos felices ya...
Tenemos todo.
Tenemos todo, ¿verdad que sí? La caña de España, ¿verdad que sí? Muy bien, Chus. Se lo vamos a mandar a...
A Juan, ¿vale?
A Juan, vale.
Bueno, puedes saludarle si quieres.
Juan, un saludo. Un beso muy fuerte.
Juan ya leía para las personas mayores antes de la pandemia y ahora ha adaptado este servicio a las circunstancias. Reconoce que esta es una experiencia que le ha llenado mucho.
Para conocer un grupo de personas maravilloso, que es el grupo de voluntarios de la biblioteca, y sobre todo también para agradecer todas las aportaciones que nos han dado, todas las vivencias que nos han transmitido, los buenos ratos que hemos pasado con todo lo que hemos aprendido de nuestros mayores. Y constatar también el convencimiento, ¿no?, de que los libros, sirven para construir un mundo mejor.
A principios de septiembre hay más de 35 municipios confinados o bajo restricciones y en el conjunto de España los casos superan los 543.000. La nueva normalidad nos trae desafíos distintos a los que tuvimos que superar en el confinamiento. Es una etapa en la lucha contra el coronavirus que requiere de la solidaridad y el esfuerzo que entonces pusimos sobre la mesa. Depende de nuestro comportamiento que no haya más casos, que no haya más ingresados, que no haya más muertes. Cuidándonos, cuidamos a los demás.